las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Mírame de frente fijamente esta vez. No evites mi mirada, puede ser que no lo quieres ver. Yo me acerco y tú te alejas cada día más. Mírame de frente fijamente esta vez. No evites mi mirada, puede ser que no lo quieres ver. Yo me acerco y tú te alejas cada día más. Que no lo quieres ver. Yo me acerco y tú te alejas cada día más.
Muy buenos días, hoy iniciamos con la propuesta musical de la cantante y compositora Ella San, que nos presenta su tema De mi lado, para invitarte a un nuevo recorrido aquí en el Expreso de las 10, ya que hoy nos acompañará en el programa para mostrarnos otra de sus facetas. Se trata de un proyecto orientado a promover una cultura de respeto hacia los animales, erradicar la violencia y abandono de animales de compañía. Fauna Amor Animal es el nombre de este proyecto, y es que lamentablemente en nuestro país y en nuestro estado también, miles de animales de compañía viven en condiciones que ponen en riesgo su vida, ya sea por abandono, maltrato o porque han nacido en la calle. Y esta organización tiene como objetivo brindar la oportunidad de una vida digna y feliz a perros y gatos que se encuentran en situación vulnerable. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, Fátima Briceño en las redes sociales, Lolita Estrada y Raúl Peguero en los productos en grabación, en la operación técnica José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez, y enviamos un cordial saludo a las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
Fauna Amor Animal es una comunidad de personas reunidas por el amor y respeto a todos los animales. Una organización civil sin fines de lucro que tiene como fin promover una cultura de trato ético hacia todas las especies de animales no humanos y contribuir a la erradicación de la violencia y abandono hacia animales de compañía, que busca hacer frente a una problemática social de nuestro país que violenta diariamente miles de vidas de animales a través de actividades que integran al arte como vehículo de sensibilización y concientización, además de rescatar, rehabilitar, esterilizar y dar en adopción a animales domésticos abandonados o en situación de riesgo. Fauna Amor Animal busca reducir el número de animales en riesgo en las calles y ofrecer una segunda oportunidad a perros y gatos que han sido abandonados, maltratados o que han nacido y vivido en la calle, con labores de rescate, tratamiento veterinario, rehabilitación y reinserción a la sociedad a través de la adopción. Es un gusto para el Expreso de las 10 recibir en esta cabina a Ella San, quien nos comparte este proyecto en su amor por los animales. ¡Comenzamos!
Pues saludamos con gusto esta mañana a Ella San, Elena Sánchez, fundadora y directora de Fauna Amor Animal, quien nos acompaña el día de hoy en el Expreso de las 10. Elena, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy contenta de estar platicando hoy contigo aquí de este proyecto alterno de mi vida que se ha llevado ya una buena parte de mi tiempo.
Sí, y es que lamentablemente una gran cantidad de animales de compañía viven en situaciones de riesgo por abandono, por maltrato, porque nacieron en las calles incluso.
Sí, la verdad es que es una situación a la que ya llega un punto que es muy difícil escapar, a la que nos enfrentamos todos los días y que tristemente siento que se ha normalizado, ¿no? Estamos muy acostumbrados a salir a la calle y encontrarnos con estos, principalmente perros y gatos, que viven en las calles. Muchos de ellos han nacido en las calles, pero muchos de ellos también han sido abandonados, tuvieron un hogar en algún momento y terminaron en la calle. Por diversas razones, ¿no? Y bueno, me parece que es muy importante dejar de normalizarlo y empezar a abonar poco a poco nosotros como sociedad civil a la transformación de este problema.
Claro, porque la educación es la mejor herramienta ante un panorama como este, sin duda la concientización.
Sí, definitivamente. La vía no es el rescate, la vía es la educación, es la concientización, es la sensibilización y es sobre todo entender el contexto, ¿no? Entender cuáles son los motivos, qué es lo que ha provocado que crezca este problema, no, obviamente no solamente en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, sino en todo el mundo. Y bueno, pues ese es el objetivo y la meta de Fauna, tratar de hacer este contacto con las personas que tienen interés en entender por qué sucede esto.
Claro, porque algo que es paradójico, y lo comentabas hace un momento, es que muchos de estos animales de compañía algún día tuvieron un hogar, algún día fueron queridos tal vez, y sin embargo, lamentablemente fueron abandonados también.
Sí, la verdad es que un tema muy importante a tratar en el tema de la concientización y la educación es la tenencia responsable, ¿no? Lo que implica tener un animal de compañía, lo que implica compartir tu vida con un animal doméstico es una gran responsabilidad, es un compromiso que puede llegar a los 15, 20 años y que, bueno, lamentablemente creo que no hemos sido en general los humanos educados para entender las necesidades de este otro animal, de este ser, que tiene necesidades muy distintas a las nuestras, pero igual de importantes.
Muchos de estos animales de compañía que viven en situación de calle son sacrificados, me decías que hasta un 60% de los que llegan a los centros de protección animal.
Así es, hace más o menos 4 años se estimó que había en las calles cerca de las calles del municipio de Guadalajara únicamente.
Solamente.
Cerca de 3,000 perros viviendo, solo perros, viviendo en las calles. Y bueno, en las recolecciones que hace el antirrábico, de todos estos perros que llegan al antirrábico, prácticamente el 60% son sacrificados. Por diversas razones, ¿no? Porque no tienen adoptantes, porque no hay realmente un mecanismo que permita que estos animales lleguen a una nueva familia y porque no se cuenta con los recursos, con los procesos, con la educación del personal para llevar esto a un buen fin, ¿no?
Y los perros en la calle se multiplican justamente por la falta de procesos que en un momento dado puedan impedir que se reproduzcan.
Sí, por supuesto. Y ahí, bueno, entra por una parte, me parece que las campañas oficiales de esterilización, que tendrían que ser masivas, tendrían que ser muchísimo más constantes, permanentes. Pero por otro lado también la educación, ¿no? Regresamos a este tema, porque hay muchísimas personas todavía reticentes al tema de la esterilización. Hay mucha gente que todavía tiene esta idea romántica de es que quiero que mi perra tenga una camada, por lo menos, quiero verla ser mamá, quiero que mis hijos conozcan el milagro de la vida.
Una visión muy humana del asunto.
Claro, y la verdad es que esto no sobrepasa, ¿no? Esto va mucho más allá de esta idea romántica de la familia, de la maternidad, de lo que sea. Esto ya es una necesidad urgente, esto ya es una cuestión de ética, de salud pública y bueno, la esterilización es una urgencia. La esterilización de animales, no solamente que viven en la calle, sino de los animales domésticos que viven con nosotros, es un tema muy, muy importante. Simplemente si pensamos que una perrita puede tener pues 2 camadas al año, cada camada puede ser de, no sé, entre 4 y 8 perros, y cada uno de esos perros, a partir de los 8 meses, esas perras, a partir de los 8 meses puede gestar. Entonces, estamos hablando de una proliferación salvaje, ¿no?
Preguntemos a algunas personas si han ayudado a algún animal de compañía que esté en situación vulnerable. Vamos a ver lo que nos dijeron.
Yo recogía perritos en la calle, pero como estaba más chiquita, sí desencontraba casa algunos, pero a uno sí ya no me dejaron porque a uno no pudimos encontrar casa y lo tuvimos que sacar otra vez.
¿Cómo te hacía sentir a ti el recoger a otros animales?
Pues a mí bien, porque siempre me han gustado y más los perros, entonces encontrarles casa también era muy difícil y más porque me encariñaba con ellos, luego si las personas no querían porque quieren perros finos, pero ya que los veías felices con otras personas, pues se sentía muy bonito. Mi perro que es adoptado fue maltratado y la chava que me lo entregó me dijo que los maltrataba muy feo. Yo pensé que el perro iba a ser agresivo, pero no. Sí ha mordido otros perros, pero fuera de eso ya se está calmando. Yo no llegué a pensar que me engañara tanto con él y pues lo rescaté, o sea, le estoy dando una vida mejor de la que pudo tener.
En ocasiones, tal vez por buenas intenciones, emprendes una idea de rescatar animales de la calle o en situación vulnerable, pero tal vez no dimensionas lo que esto representa. Por eso la colaboración es la mejor estrategia.
Sí, definitivamente. Me parece que lo primero en lo que pensamos cuando tenemos esta intención de ayudar es en rescatar, ¿no? Es en, bueno, me encuentro un perrito en la calle que necesita ayuda, pues lo voy a recoger. Sentimos que ese es el primer paso y la verdad es que ese es un gran error. Porque por supuesto que ayuda, ¿no? En principio estás ayudando a ese ser que está desvalido, pero esto tiene muchas consecuencias. Uno como persona solitaria, digamos, como individuo, es muy difícil que pueda darle un seguimiento correcto hasta el final a este rescate. Por eso nosotros abogamos, como te comentaba, a esto mismo de las alianzas, hacer equipo, pero no solo eso, sino también tratamos de asesorar a todas las personas que tienen interés en ayudar de alguna manera a que conozcan el proceso, que conozcan qué es lo que implica, que no solamente es el rescate, es como se mencionaba hace un momento, el rescate, rehabilitación y reinserción de los animales en la sociedad. Eso quiere decir que a partir del rescate nosotros somos responsables de todo el proceso durante toda la vida del animal. Yo soy responsable de los animales que he rescatado y que ahora viven con sus familias nuevas, de asegurarme de que realmente tengan la vida que yo quiero que tengan.
Debe haber un seguimiento en este sentido.
Por supuesto, por supuesto. Y ahí es en donde se vuelve un trabajo pues mucho más a largo plazo, claro. Mucho más demandante, porque no solamente se trata de rescatar y encontrar una familia. Lo que nosotros hacemos es todo un protocolo, que es el que sigue cualquier asociación rescatista, que es, bueno, por supuesto, la vacunación, esterilización, desparasitación de todos los animales, cualquier tratamiento veterinario que necesiten para poderlo entregar completamente sano, con un contrato de adopción, en el cual el adoptante se compromete a ver por el bien del animal durante toda su vida, se compromete obviamente a los protocolos veterinarios, ¿no? A cumplir con su cuadro de vacunación, pero no solo eso, ¿no? Sino a darle realmente, a cubrir las necesidades físicas, emocionales del animal, a procurar que tenga una vida feliz en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, este proceso, desde que nosotros rescatamos hasta que lo damos en adopción, puede variar, lo mínimo es 2 meses, puede variar hasta un año o varios años, ¿no? Cuando es un perro que tal vez no es tan cachorro, como se mencionaba ahorita en la grabación, los perros cachorros tienen más posibilidades de irse rápido en adopción. Entonces,
cierto, también
todo eso. Todo esto va variando la temporalidad, pero bueno, es un proceso largo y algo que me parece que es bien importante también mencionar es que, y es a lo que iba, el rescate no es la única vía para ayudar. Nosotros abogamos mucho por el tema de la concientización, por distintas vías. No solamente se trata de rescatar, se trata de promover y crear una cultura de ética animal mucho más amplia, que va más allá de sentir simpatía por los perros de la calle, ¿no? La ética animal abarca muchas más cosas, abarca la forma como vivimos y cómo nos relacionamos incluso entre nosotros.
Claro, no bastan las buenas intenciones.
Sí.
Déjame hacer una pequeña pausa y continuaremos conociendo el trabajo de Elena Sánchez en Fauna Amor Animal, esta mañana aquí en El Expreso de las 10.
Todo el conocimiento, la totalidad de preguntas y respuestas, se encuentran en el perro. Franz Kafka.
El Expreso de las 10.
Fauna Amor Animal pretende fomentar la conciencia, amor y respeto hacia todas las especies, logrando así que disminuya considerablemente el número de animales violentados, abandonados y en situación de riesgo en nuestra ciudad y país. Sensibilizar a distintos sectores de la sociedad sobre el trato ético hacia los animales en general y en específico sobre la convivencia con animales de compañía, además de brindar la oportunidad de una vida digna y feliz a perros y gatos que se encuentran en situación vulnerable, ya sea por abandono, maltrato o porque han nacido en la calle. Si te es posible, te invitamos a ser parte de este proyecto.
Hoy estamos conversando con Elena Sánchez, fundadora y directora de Fauna Amor Animal, esta organización que pretende concientizar a través de la educación en torno a una ética y a una tenencia responsable. Tengo algunos comentarios por parte de personas que nos escuchan esta mañana, Elena. Por ejemplo, Silvia nos dice: en casa tenemos suerte para que lleguen animalitos de la calle. Los adoptamos de principio, son huraños, pero terminan siendo muy cariñosos y agradecidos. Patricia también nos dice: hoy están tocando un tema muy sensible para los que amamos a las mascotas. Tomar la decisión de tener un animal de compañía es una responsabilidad total. Ellos tienen derechos que no podemos ignorar, como son sus cuidados en todo sentido. El que no pueda asumir esto, es mejor no adquirirlos, es la reflexión que nos comparte. ¿Qué te parece?
Sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Es fácil, creo, pensar que, bueno, puedo tener un perro, un gato, y pues le doy de comer y lo llevo al veterinario y lo sobo de vez en cuando y ya con eso, ¿no? Pero la verdad es que tienen necesidades mucho más profundas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un perro es súper importante la educación. Los perros necesitan una autoridad, necesitan, viven en jerarquía, necesitan tener sentirse en una manada, y nosotros somos su manada. Entonces, necesitan entender los rangos, necesitan tener una autoridad, necesitan tener límites para poder funcionar, para ser felices, no solamente para poder funcionar en torno a nosotros, sino para ser felices. Entonces, el tema de la educación y entender los comportamientos de las distintas personalidades de perros y de gatos, porque cada uno tiene su personalidad, tiene su historia también, es súper importante. Por eso nosotros nos hemos aliado con Perrodrigo, que si alguien nos ha seguido en redes seguramente ya lo conoció, que es un gran aliado, es un gran amigo mío desde hace muchos años, que él dirige la organización Ladridos Ayudando, que está en la Ciudad de México, y es experto en comportamiento. Entonces, él nos ha asesorado en estos temas para entender realmente a nivel personal cuáles son las necesidades de nuestros animales de compañía, y también para nosotros poder asesorar a otras personas para mejorar su convivencia, ¿no? Y entender todos los problemas de comportamiento que no solamente tienen una raíz en la historia del perro, la historia del animal, sino en nuestra propia historia.
Claro, que proyectas de alguna manera. Sí. Hay diferentes formas de ayudar desde tu trinchera, desde tus posibilidades. Y nos comentabas que así es como han trabajado en Fauna Amor Animal.
Sí, definitivamente. Nosotros funcionamos como una comunidad en donde cada quien aporta algo diferente, ¿no? Lo que buscamos es hacer equipo a través de voluntariado en las distintas áreas que buscamos abarcar. Nosotros, es muy importante mencionar que no somos un refugio, no tenemos un espacio físico, no recibimos animales. Todos los rescates que hacemos los llevamos a través de hogares temporales o nuestros propios espacios, a través de alianzas con pensiones, por ejemplo. Pero bueno, siempre necesitamos apoyo en distintas áreas, ya sea como voluntarios en traslados, en cuestiones de pensión, de todos los trámites con las adopciones, con los rescates, siempre necesitamos apoyo. Pero también, por ejemplo, agradecemos muchísimo que se han acercado personas ofreciendo su apoyo en, no sé, hacernos la página web, ayudarnos con las redes sociales, y ya no se ha quedado solamente en una ayuda externa, sino que ya forman parte del equipo, ¿no? Afortunadamente tenemos gente cercana que nos ayuda llevando estas partes que de pronto para nosotros pueden ser complicadas, ¿no? Entonces, una parte fundamental del equipo es un gran amigo que vive en Alemania, y él desde allá nos asesora con las redes sociales, y ese es su aportación, ¿no? Entonces, en realidad se puede ayudar desde muchas vías. Tenemos un programa también de apadrinamiento a través de la página Patreon, en donde desde con 40 pesos al mes pueden hacer esta aportación y pueden tener acceso a material exclusivo de cómo historias muchísimo más cercanas de cómo están sucediendo los rescates, de cuáles son los proyectos que tenemos, y de esta manera nos ayudan a continuar con nuestros programas. También digo, la verdad es que todos tenemos alguna habilidad, todos tenemos un talento, y en Fauna me parece que caben los talentos de todos. Entonces, bueno, si alguien por ahí tiene interés en ayudar a esta causa, los invito a acercarse, porque seguramente podemos encontrar una forma de colaborar y de que encuentren la satisfacción en este intercambio.
Una de las formas de sensibilizar, de concientizar, invitar a las personas a sumarse a esta concientización es a través de las expresiones artísticas. Y desarrollaron en Fauna Amor Animal un conversatorio con diversos escritores donde abordaban el tema de los libros, la literatura y las mascotas. Platícanos un poquito acerca de ello.
Sí, este fue un proyecto súper emocionante que ahora está en pausa, pero no se ha terminado, que es una alianza con la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y bueno, pues la idea era, a través de este ciclo de los animales en la literatura, involucrar a escritoras y escritores a platicándonos sobre su relación personal como personas o como creadores con animales de cualquier especie, ¿no? Con otros animales no humanos. Entonces, bueno, pues fueron cuatro conversatorios con distintas escritoras, escritores de varios lugares del país, bastante conocidos, en donde abrían de alguna manera su vida, su intimidad, y nos platicaban sobre otras historias que normalmente no comparten, ¿no? Que no tienen que ver necesariamente directa con su escritura, sino con su propia vida, cómo el convivir con otros animales los ha transformado como personas y como escritores. Entonces, la verdad es que fue muy bonito porque yo estoy convencida, y ese es uno de los pilares de Fauna desde el inicio, que a través del arte, a través de la sensibilización artística, podemos hacer esta conexión.
Vamos a escuchar un pequeño fragmento de uno de estos conversatorios. Se trata de Javier Velasco, quien nos platica su experiencia, y Adriana Mojica, su pareja, que vamos a escuchar a continuación, Los animales en la literatura. Elena les preguntaba, les pedía que le pusieran un nombre a este conversatorio. Vamos a ver lo que nos dicen.
El Expreso de las 10.
Ustedes le pusieron como título a esta charla, Llévame contigo. ¿De dónde vienes?
Llévame contigo. Este libro maravilloso.
Pero Adriana, cuéntalo, por favor.
A mí se me ocurrió que habláramos de este libro porque uno de los personajes principales es un perro que se llama Dinka, ¿cierto?
Una perrita
que se llama Dinka. Y acompaña en su camino a una chava que está buscando a su hermano, que es drogadicto, y ella sabe que está recluido con un hombre que es cazatalentos y secuestra a chavos talentosos, los mantiene drogados y los pone a pedir dinero con sus talentos, ya sea que canten, que toquen la guitarra, etc. Entonces Tamar, la protagonista, va a buscar a su hermano con la ayuda de Dinka. Entonces la historia de cómo va pasando por todos estos problemas la chava Tamar con su perrita y cómo ella le ayuda y es lo único que tiene para aferrarse porque pues está buscando al hermano y nadie más sabe. Me parece que es un retrato maravilloso de cómo un perro puede cambiarte la vida y hacerte la llevadera y ser lo único que tengas a veces.
Hay una cosa que dice aquí David Grossman. Dice que no es lo mismo hablar con los perros que hablarle a los perros. Yo hablo mucho con perros, pero les hablo menos a los perros, porque muchas veces decimos, es que el perro no me obedece, es que no le has hablado. Le has gritado órdenes, pero no le has hablado. Adriana tiene todo un idioma para hablar con ellos. Una de las cosas que me ha ayudado mucho para entenderme con ellos ha sido un poco seguir a Adriana, y que ella me dice, por ejemplo, Jerónimo es un latoso. Y ella me hizo entender que Jerónimo era igual que yo, y que mis grandes problemas con Jerónimo partían de que éramos iguales, que los dos éramos rebeldes, a los dos reivindicábamos que nadie nos dice lo que tenemos que hacer, en fin. Y después de un día que le hablé, muy seriamente, por cierto, le dije cosas muy fuertes, le dije, por tu culpa no estamos pudiendo salir, por tu culpa tus hermanos están encerrados, en fin, le dije una serie de cosas. Y de entonces para acá, créanlo o no, Jerónimo es otro chucho. Salimos a la calle y ya me obedece, ya no se va hasta la puerta de allá de la reja, que es peligroso porque si sale la calzada me lo van a planchar, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho Jerónimo y he cambiado mucho yo, pero es que muchas veces la gente tiene perros y no deja que los perros la cambien, no deja que el perro pues haga lo que tendría que hacer, ¿no? Que yo creo que básicamente los perros nos hacen menos bestias, por curioso que suene.
Pues aquí las anécdotas que nos comparte Javier Velasco y Adriana Mojica como parte de este conversatorio, Los animales en la literatura. Y dice Javier Velasco, los animales te pueden cambiar a ti también. Y de alguna manera es esta vinculación tan estrecha, de tal manera que son parte de tu familia.
Sí, eso es sumamente cierto y me identifico además de manera personal. Todo este proyecto empezó, toda esta necesidad, esta especie de misión personal, empezó por una experiencia con mi propio perro, que bueno, cuando yo me casé, mi esposo tenía un perro que era un poco problemático. Y bueno, decidimos irnos a vivir juntos y ya no queríamos tener ese perro porque era muy problemático, se peleaba mucho, no nos dejaba a mí no me dejaba acercarme a él prácticamente, entonces yo dije, yo no quiero vivir así. Y decidimos darle una adopción. Entonces contacté a Perrodrigo a través de otros amigos y le pedí ayuda para darle una adopción. Y bueno, ahí empezó la transformación, ¿no? Ahí más bien fue una transformación mía, no necesariamente del perro, en donde yo me di cuenta de que nosotros éramos el problema, que al cambiar nosotros y cambiar nuestra relación con él iba a cambiar. Y bueno, esto se convirtió en una historia feliz en donde vivimos con él durante 12 años y fuimos realmente muy felices con él, y creo que él fue muy feliz con nosotros y nos agradeció muchísimo haber entendido esto y haber cambiado nuestra relación. Entonces, bueno, definitivamente el problema no era suyo, y al darme cuenta de esto entendí que yo tenía que hacer algo un poco... tenía que ir un poco más allá, ¿no? Y ayudar a otros perros que como él estaban necesitando ayuda.
Pues cuántas historias como esta que nos estás contando, como la que nos contó Javier, sí, Velasco, tendrán las personas que nos acompañan esta mañana en el programa. Así que les invitamos para, si quieren encontrar alguna de ellas, lo hagan a través de El Expreso de las 10.
Los gatos son seres hechos para almacenar caricias. Estefan Mallarmé.
Esto de verdad es inaudito.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Vagando por la calle, ladrando a todo lo que ve, persiguiendo a las gatitas, siempre buscando algo para comer. Señores, yo soy un perro.
tenemos una agrupación llamada Los Splips desde Tucson, Arizona, que nos presentan un tema titulado Perro Rabioso. Esta mañana que estamos conversando con Elena Sánchez, fundadora y directora de Fauna Amor Animal, esta organización que promueve una concientización, el buen trato, la ética, la tenencia responsable en torno a los animales de compañía. Y Víctor, uno de nuestros radioescuchas, se ha comunicado, nos comenta: me ha tocado recoger gatos de la calle y llevárselos a mi hermana. Ella sirve como puente para que alguien los adopte. Yo tengo un gato y mi hermana 10 gatos y un perro. Todos han sido recogidos de la calle. Es la experiencia que nos comparte. También nos dice Ica Medrano, le mandamos un saludo a Ica. Buenos días, me gustaría saber algunas alternativas de ayudar sin tener que resguardar animalitos en tu casa. Nos comentabas hace un rato, Elena, que hay varias maneras de ayudar.
Sí, claro que sí. Bueno, no puedo insistir suficiente en el tema de los apadrinamientos, de apoyar económicamente con una aportación mensual, que puede, también recibimos donaciones únicas, pero ahorita con la página de Patreon, que funciona a partir de donativos mensuales, es como hemos podido mantener y pagando los gastos de los animales que tenemos ahorita resguardados. Entonces, eso la verdad es que ha sido realmente la diferencia. Desde con 40 pesos al mes pueden participar en el programa de Patreon y realmente ustedes van a formar parte de esta transformación.
Porque es una inversión importante, sí, alimentación, exacto, medicamentos en ocasiones, en fin.
Mira, de cajón cualquier rescate se lleva entre 5 y 6 mil pesos. Entre vacunas, esterilización, desparasitación y pensión y alimento, ¿no? Pero a eso hay que sumarle el tratamiento de muchos perritos o gatos que llegan con problemas médicos que hay que atender, ¿no? Te pongo el ejemplo de Chata, una perrita que rescatamos durante la pandemia, la rescatamos en abril. Estuvo 9 meses con nosotros peleando con un cáncer. Wow. Y bueno, la inversión en este rescate, pues yo creo que llegó a los 40 mil pesos. Y finalmente, después de 9 meses, después de un tratamiento largo, fue adoptada y ahora vive feliz y sana. Entonces, estos son los casos que realmente nos motivan y que, bueno, queremos invitar a la gente a que formen parte de esta transformación. Con ver la transformación de un animalito, de verdad que es una satisfacción enorme. Y bueno, por otro lado, otras formas de ayudar, como te decía, los talentos y las habilidades de cualquier persona son útiles siempre, desde ofrecer transporte, por ejemplo, para llevar a los rescatados de un lado a otro, ofrecer difusión en redes, ayudarnos con redes sociales de vez en cuando, ayudarnos con temas de diseño gráfico. Y bueno, ahora como estamos ya realizando actividades presenciales, acabamos de tener el primer concierto con causa.
¿Cómo les fue, por cierto?
Estuvo increíble. Fue la primera vez que pudimos tener una actividad presencial
después
y compartir.
De meses.
Sí, claro, después de meses de existir en la virtualidad, pudimos realmente ver cara a cara a muchas de las personas que nos han estado ayudando. Fueron incluso algunos de los adoptantes.
Hasta entonces se conocieron cara a cara.
Sí, claro, no nos conocíamos. Y bueno, pude reencontrarme con algunos de mis rescatados que ahora viven con sus familias. Fue muy bonito y bueno, en esos eventos pues claro que necesitamos ayuda. Hubo gente que aportó, por ejemplo, que cocinaron pasteles para vender ese día, que una amiga muy querida ofreció tatuar ese día. Ella es tatuadora y estuvo haciendo tatuajes ese día. Entonces, bueno, temas también de ayuda en producción en los eventos. Entonces creo que en realidad lo que hace la diferencia son las ganas de ayudar. Y acercándose a nosotros hay muchísimas formas. Desde luego que está el hogar temporal. Si alguien quiere ofrecer su espacio para alojar a un perro, un gato rescatado durante un par de meses, tenemos el programa de Casa Puente, la red de Casas Puente, donde les podemos pasar más información si nos buscan. Entonces hay muchas maneras de ayudar.
Juan González se comunicó también, dice: durante el año y medio que va de pandemia, he visto que muchas personas han puesto en adopción a sus mascotas por diversos motivos, pero sobre todo la pérdida del trabajo, las dificultades económicas. ¿Lo has observado también?
Mira, he observado los dos lados de la moneda, tanto esto como muchas familias que ahora, que durante la pandemia, se encontraron muy solas en su casa y decidieron adoptar.
Esa entonces, es una gran compañía, ciertamente.
Sí, existen las dos circunstancias y por supuesto que hay que ser conscientes de que eso ocurre. La manutención de un animal de compañía implica una inversión, como ya lo decíamos. Sí. Y entiendo que a veces las circunstancias no son favorables Y bueno, desde luego que nosotros podríamos de alguna manera buscar facilitar la situación para quien se encuentre en estas circunstancias, ya sea difundiendo, digamos, nosotros nunca abogaríamos por darlo en adopción como primera opción. Creo que siempre hay vías y siempre haciendo equipo, acudiendo a la comunidad, se puede sobrellevar de una manera mejor estas circunstancias. Entonces, bueno, si alguien se encuentra en esta situación, yo los invito a que no piensen en la adopción como una primera opción, que se acerquen a la comunidad, que se acerquen a nosotros para ver de qué manera, haciendo equipo, podemos echarles la mano para que no se tengan que despedir así de fácil de su animal de compañía, que finalmente depende de nosotros, ¿no?
Trini también se comunicó, Trini Sandoval: yo tengo en casa 3 gatos que amo, los rescaté en la calle. Después mi hijo encontró uno que le habían dado como un machetazo en la cara. Perdió un ojo y es en especial mi consentido. Es muy tierno y muy noble. Seguramente ustedes encuentran historias muy dramáticas todos los días.
Sí, la verdad es que es muy triste. Creo que para dedicarte a esto hay que tener la disposición de enfrentarte a una realidad que muchas veces no queremos ver. Y sí, hemos tenido casos muy tristes de maltrato, de abandono. Pero lo más increíble es la resiliencia de los animales. Se recuperan de una forma sorprendente.
Que debemos aprender los humanos también.
Exacto. Se recuperan y perdonan y se rehabilitan y vuelven a confiar. Y ver a un animal que vuelve a confiar después de haber sido maltratado es una de las cosas más bonitas.
Antonio Ortuño, escritor que vamos a escuchar a continuación como parte de los conversatorios que ha tenido Elena Sánchez, decía que él en sus textos literarios evita escenas de violencia hacia los animales, pues, sobre todo después de haber tenido la experiencia de convivir con un perro. Y vamos a escuchar parte de lo que nos comentan, algunas de sus lecturas que les han inspirado, que les llaman la atención, donde los animales de compañía están presentes. Es Antonio Ortuño y Mariño González.
El Expreso de las 10.
Desde luego siempre en la literatura hay un juego de representación y en los animales reflejamos nuestros deseos, nuestros temores, nuestras frustraciones, etcétera. Y yo creo que literariamente se vale y hay libros maravillosos. Un libro que Mariño y yo compartimos como uno de nuestros favoritos que se llama Justo Corazón de Perro, de Mijaíl Bulgakov. Y el personaje central es un perro que pasa por una experiencia atroz, porque hacen un experimento con él, mezclándolo con un humano, y desarrolla una especie de conciencia humana. Tiene una especie de final feliz porque lo revierten a ser un perro, y desde luego que es mucho más feliz siendo un perro, ¿no? Porque le ponen los testículos y el cerebro de un criminal condenado a muerte, y el perro se convierte en un comunista. Y empieza a amenazar gente, a tratar de hacer purgas, amenaza incluso a su creador. Se llama Corazón de Perro porque lo que conserva del perro siempre es eso, ¿no?
Y que le valió a Bulgakov ser perseguido, porque esa representación era precisamente la del nuevo hombre soviético, ¿no? Entonces fue un perseguido por el régimen estalinista. Como lector me llenan bastante estas obras. Para mí la mejor es Ciudad de Clifford Sima, sobre todo por una novela que se llama Estación de Tránsito, pero él tiene este volumen de relatos maravillosos que se llama Ciudad, y que precisamente hablan de una sociedad de perros en el planeta Tierra, una vez que los seres humanos ya abandonaron el planeta, y los perros se reúnen cada noche frente a una hoguera, porque bueno, son auxiliados por robots, para contarse sus historias, ¿no? Y en sus historias, los hombres, las personas, son unos seres que no se sabe si existieron o no, pero ahí el lector lo va dilucidando un poco, con bastante sentido del humor, pero precisamente en estos aspectos de representatividad humana, pues Simak nos va demostrando cómo los perros son mejores personas que nosotros, quizá.
Bueno, aquí tenemos las anécdotas que comparten Antonio Ortuño y Mariño González. Y bueno, la literatura es también una oportunidad para reflexionar y concientizarnos acerca de la ética, la tenencia responsable con nuestros animales de compañía.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Regresamos. Alguien
que me recoja como a un perro humilde, que me abra la puerta, me regañe, me alimente, me quiera severamente como a un perro. Eso es lo que quiero, como a un perro, como a un hijo. Clarice Lispector.
Hoy estamos conversando con Elena Sánchez, fundadora y directora de Fauna, Amor Animal. Y se ha comunicado Maritza, ella nos escucha desde Autlán. Le mandamos un saludo a todas las personas que nos escuchan en aquella bella ciudad. Y Maritza nos dice, tenemos personas que se preocupan aquí en Autlán por los callejeritos. Les ha costado mucho sacar adelante a perritos y gatitos porque los gastos son muy costosos. El servicio veterinario es muy caro, es lo que nos comparte Maritza. También se ha comunicado Gonzalo Vela desde Colotlán. Muchas gracias por abordar el tema de adopción de mascotas. Me da mucho coraje que hay animalitos en situación de calle y que por la vida existan tantos dueños irresponsables. Por cierto, Gonzalo nos manda unas fotos de su gatita, se llama Tigris, y desde hace mucho, como año y medio, es feliz en mi hogar, nos comenta, y aquí tenemos las fotografías que nos manda Gonzalo. Y también Beatriz nos dice, mi hijo recogió una perra embarazada, ya vamos en proceso donando 8 perritos. ¿Nos pueden ayudar en Fauna Amor Animal?, te pregunta Elena.
Mira, yo invito a todas las personas que quieren dar en adopción a algún animalito rescatado que se acerquen a organizaciones que se dedican específicamente a campañas de adopción. Nosotros tenemos una alianza con Adoptando un Amigo, que es una organización aquí en Guadalajara que se dedica específicamente a eso y a asesorar en temas de adopción también. Y prácticamente todas nuestras adopciones suceden a través de ellos. Entonces, sí, los invito a que busquen la página de Adoptando un Amigo. Ahí viene todo el protocolo para dar en adopción. Sin problema se pueden acercar y pueden, a través de ellos, entrar a su red de adopción. La verdad es que tienen muchísimo público y ellos difunden a los animalitos en adopción y generalmente salen buenos adoptantes. Nada más hay que tomar en cuenta que hay que seguir un protocolo, ¿no? Hay que seguir el protocolo de adopción responsable. Y bueno, es la mejor vía, es como realmente podemos asegurarnos de que el animalito va a tener una vida feliz.
Y las redes sociales pueden ser también un gran instrumento, como ustedes lo han utilizado en Fauna Amor Animal. Tiene una página en Facebook que estuve explorando el otro día, donde cuentan historias, donde brindan recomendaciones a los usuarios, mensajes de concientización, formas de contactarse unos con otros, en fin.
Claro, yo creo que la única manera de que esto funcione es hacer una red. Nosotros no podemos existir sin el apoyo de las personas que han estado con nosotros desde el principio, de quienes nos hacen donativos cada mes, de quienes se acercan simplemente por curiosidad, ¿no? Entonces, todo aquel que quiere ayudar, yo les recomiendo que hagan una comunidad, o que se acerquen a nuestra comunidad, o que creen una comunidad, pero ese es el primer paso. El primer paso no es rescatar, el primer paso es hacer conciencia en la comunidad, hacer un equipo para que entre todos, como sociedad civil, a falta de otras opciones, podamos realmente hacer una diferencia.
Las personas interesadas en contactarse con ustedes, ¿cómo pueden hacerlo?
Pueden hacerlo directamente a nuestro correo, que es info@faunaamoranimal.org. Pueden visitarnos en las redes sociales, estamos como Fauna Amor Animal en Facebook, en Instagram. Pueden acercarse también a nuestro canal de YouTube, donde tenemos ahí publicados los conversatorios que mencionaste aquí. Estamos también como Fauna Amor Animal. Y acercarse a nosotros, mandarnos correos, comentar en redes sociales y si necesitan asesoría en alguno de estos procesos, con muchísimo gusto podemos nosotros ayudarles.
Pues Elena Sánchez, muchas gracias por venir al Expreso de las 10. Felicidades por todo este trabajo que el día de hoy nos has compartido.
No, muchísimas gracias a ti, Alonso, y al equipo por tenerme aquí hoy.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Pásenla muy bien. Hasta entonces. Y para despedirnos les vamos a dejar con Rupa Trupa y un tema titulado Perro de Calle.
La vida que esperabais que llevara no la puedo soportar. Vivir sin embriagarme de pasión, como escondiendo el corazón a los pulmones para respirar. Y
Yo me ahogo si respiro sin cantar. Pues mi aliento está contento estando dentro de una estrofa sin final. Siguiendo el camino recto, no llegaba a ningún lado. Tomé el sendero salvaje, oscuro y complicado, y vi que de entre rocas florecía el brillo de la aurora al alba, destellos de un nuevo día. Perro de calle, sin dios ni dueño, sin amo ni señor. Humor de perros, siempre que callo, el silencio es más bonito si lo rompe el mar. Sigo los consejos del viento y no me va nada mal. Me dice que es mejor que viva lento, porque el tiempo es de esas cosas que con oro no se pueden comprar. Considero que soy pobre de dinero, pero rico de vivir. No hay banquero que me ofrezca lo que quiero, porque pienso que es mejor ahorrar sonrisas para ser feliz. El amargor de la derrota, el frío tacto del barro en tu piel, sabor a sangre en tu boca, siempre es mejor caer que no intentar volar. Ni dueño, sin amo ni señor. Humor de perros, siempre que callo, el silencio es más bonito si lo rompe el mar.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.